I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Saludos, bienvenidos a Universo Premier League. No se preocupen, no ha habido un motín en la redacción, no hay problemas con Álvaro Romeo, ahora mismo él está esperando a su segundo hijo y por lo tanto me ha dejado a mí la tarea de dirigir hoy el programa. ¿Será un desastre? No lo será, no lo sabemos, pero bueno, no ha habido ningún problema con Álvaro, él volverá lo más pronto que pueda. Y de momento, pues lo que no nos falta son temas en esta Premier League, en este fútbol inglés, porque han pasado muchas cosas estos días. Una de ellas, la más importante y la que ha vuelto a poner la Premier League en el plano internacional por los peores motivos posibles, porque el Everton y el Nottingham Forest han sido acusados de irregularidades financieras por parte de la Premier League. Esto no quiere decir que hayan sido sancionados, pero ahora una comisión independiente tendrá que ver si son culpables o no estos dos equipos, recordando que el Everton ya recibió una sanción de 10 puntos hace muy poquito tiempo. Han pasado muchas más cosas en el Reino Unido. El otro día tuvimos los premios de BES con Aitana y con Messi como grandes ganadores de la noche. Los tuvimos aquí muy cerquita en Londres. Hablaremos de las votaciones y de todo el revuelo que ha generado estos premios, que son entregados por la FIFA, en los que votan futbolistas, entrenadores, aficionados y periodistas, y que coronaron, como digo, a Aitana, a la gran vencedora de 2023, y también a un Leo Messi, por el que mucha gente aún se pregunta por qué se ha llevado este premio, porque recordemos que no tiene en cuenta el Mundial. Va a haber otros muchos temas, el Chelsea necesita un delantero, no es realista pensar que pueda llegar Karim Benzema, la despedida, la salida, el despido de José Mourinho de la Roma, quinto despido consecutivo del técnico portugués, y con ello la cantidad de indemnizaciones que se lleva con él, más de 80 millones de libras en indemnizaciones para el técnico portugués. Hablaremos de si tiene futuro o no en el fútbol. El que sí que parece que tiene futuro es Ivan Toni, que a partir de hoy ya es libre, como ha dicho él en sus redes sociales. Va a poder volver al fútbol, va a poder volver a competir después de 8 meses sancionado por apuestas. Sven-Göran Eriksson, recordaremos la figura del técnico sueco que anunció hace unos días que padece un cáncer de páncreas que le da como una estimación de vida durante un año más. Recordaremos a Eriksson, que tuvo un paso por Inglaterra, por equipos ingleses y sobre todo por la selección inglesa. Y hablaremos, bueno, de muchos otros temas, de la FA Cup, de la previa de la próxima jornada de la Premier League, y también de un Jordan Henderson que se va de Arabia Saudí y que parece que está a punto de aterrizar en el fútbol holandés. Arrancamos.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Aunque no está Álvaro, en el día de hoy sí tengo a mi lado a Leo Bachanian. ¿Qué tal, Leo?
¿Qué tal? Muy buenas manos. Y confirmando que aquí no hay ningún motín en curso, y por el contrario, le decíamos lo mejor a Álvaro, a su mujer, a su familia, en la espera de la llegada del segundo hijo así en la casa de Álvaro Romeo.
A Leo ya le conocen, al que no conocen y al que hemos tenido el placer de invitar aprovechando la ausencia de Álvaro es a José Antonio Duro, periodista de la cadena SER. ¿Qué tal, Duro?
Sin Álvaro, todo apunta a desastre, la verdad. Hola, Manu, Leo, ¿qué tal? Es una pasada aparecer en un Universo Premier, porque yo soy oyente habitual, yo soy de los que me he enganchado a la Premier y vosotros tenéis, digamos, gran parte de culpa en esto. Y además estoy encantado de participar porque no suelo hablar demasiado de la Premier en la radio, me dedico a otras cosas y luego con todo el gusto del mundo. Y lo primero, por supuesto, felicitar a Álvaro, claro que sí.
Bueno, yo he hecho muchas cosas en la vida y la verdad es que pocas cosas me han puesto más nervioso, hablo de cosas periodísticas, que presentar el universo Premier de hoy. Por suerte, la Premier League nos da ese sinfín, ese torrente de temas diarios que hace que sea muy fácil prácticamente armar un programa porque a principios de esta semana, el lunes, apenas unas horas antes de que comenzaran los premios de BES, que yo pensaba que iba a ser lo más importante de la semana, nos anunciaba la Premier League y nos anunciaban también estos dos clubes, Everton y Nottingham Forest, que hay una investigación en curso, que hay unas acusaciones por parte de la Liga Inglesa a Everton y Nottingham Forest por romper esas reglas del fair play financiero, esas reglas de ingresos y sostenibilidad de la Premier League, que recordemos, permiten pérdidas de 105 millones de libras cada tres años, y Everton y Nottingham Forest supuestamente habrían roto estas reglas y se pueden enfrentar a sanciones que pueden ir desde lo deportivo, es decir, desde la pérdida de puntos, o a simplemente a multas económicas. Como al Everton le quitaron 10 puntos hace apenas unos meses por este mismo tema, por problemas financieros en la temporada 2021-2022, cuando incurrieron en pérdidas de 124,5 millones de libras, bueno, pues existe la posibilidad de que en una misma temporada de Premier tengamos tres sanciones a dos equipos diferentes como son Everton y Forest. Y esto deja a la Premier League, la verdad, en un momento de incertidumbre, porque está siendo, bueno, es la mejor liga del mundo, así se van a gloria de ello, y yo creo que podemos estar todos de acuerdo, pero no paran de salir casos de problemas financieros y ahora los afectados son el Everton y el Nottingham Forest.
Sí, a ver, cuando conocimos la primera sanción, la deducción de 10 puntos al Everton, 10 puntos que corresponden y que fueron deducidos de esta campaña, de esta temporada, la 23-24, estábamos al corriente, al tanto de que podía llegar a haber una segunda sanción si es que en el balance presentado en diciembre de este año en la Premier League hubiera habido alguna irregularidad con respecto al fair play financiero. ¿Por qué se presentó en diciembre y no en marzo, como se acostumbraba en general a que los clubes presenten sus balances a la Premier League? Porque si se presentaban en marzo estaba la posibilidad de que no llegaran, si había alguna irregularidad, a sancionar a algún club que hubiera sido parte de eso y que justamente la sanción terminara cayendo en la próxima temporada cuando ya lo que tenía que ver con la temporada pasada, la 23-24, no tuviera efecto. Esto se buscaba para evitar lo que le pasó al Leicester, lo que le pasó al Leeds, equipos que se sentían damnificados por lo que ocurrió con el Everton, que recibe la sanción en esta temporada y no en la anterior, justo en la temporada que les tocó descender al Leicester o al Leeds United, porque si al Everton le deducían 10 puntos en la temporada pasada, hoy estábamos hablando de un Leicester no haciendo una gran campaña del Championship, sino hablando de un Leicester de Premier League. Bueno, buscando eso es que la Premier pidió a los clubes que los balances se ingresaran en diciembre y no en marzo. Bueno, conocimos este lunes, como vimos marcás, Manu, que el Everton y el Nottingham Forest son acusados de haber infringido las reglas del fair play financiero de la Premier. Sí había el lunes una cierta contradicción, por lo menos al comienzo, porque el comunicado del Everton y del Nottingham Forest, o sobre todo el del Everton, no hablaba, no reconocía de que habían infringido las normas, las reglas de fair play financiero. Sin embargo, el comunicado de la Premier dice que tanto el Everton como el Nottingham Forest reconocen haber infringido las normas de fair play financiero. ¿Y qué ocurre? De aquí al 8 de abril o antes del 8 de abril debiéramos de tener una solución, debiéramos conocer si van a ser sancionados o no. ¿Por qué hablo con seguridad de antes del 8 de abril? Porque la Premier League introdujo el verano pasado una nueva normativa en la que a partir del día en que se conocen las acusaciones, la Premier o el panel independiente tiene 12 semanas, es decir, 3 meses para tomar una decisión. Con lo cual, antes del 8 de abril de este año, sabremos lo que depara en términos de sanciones al Everton o al Nottingham Forest. ¿Pueden ser sanciones económicas? Sí. ¿Pueden ser sanciones de puntos nuevamente? Por lo menos para el Everton, también.
Duro.
Yo, lo primero es que esto siempre se ha visto como algo que podía pasar, pero sobre lo que había, digamos, y hablo del aficionado, cierta incredulidad. Y ahora, digamos que la cosa, de alguna forma, lo hemos visto ya esta temporada, se está poniendo más que seria. Realmente, yo creo que a pesar de, no sé, vamos a poner los últimos 20 años, varios casos en el fútbol europeo, recuerdo a la Fiore o a la Juventus en Italia, es algo que realmente tú dudas que pueda pasar en tu liga. Por ejemplo, yo evidentemente estoy aquí para hablar de Premier, pero también tengo la liga muy presente en la cabeza y no creo que es algo que vaya a pasar. En este caso, en la Liga Española, además no recuerdo ningún caso de este tipo y creo que pocos aficionados imaginarían que pudiera pasar. De hecho, se ha hablado mucho con el caso del Barça y demás últimamente, que sabéis que viene hablando la SER, y yo creo que estamos un poco lejos de eso. Hay algo que me ha llamado la atención del asunto, porque decía ahora Leo y hablaba o ponía encima de la mesa la palabra incertidumbre, y es que si esto pasa, como decís, sería final de temporada o terminando la temporada, y me ha llamado la atención porque entiendo que estarán desde ya que estamos en enero todos los equipos medio a la expectativa de qué puede pasar con el Everton y con el Nottingham Forest. Evidentemente puede haber sanciones económicas, pero también de puntos, y es algo que puede afectar de forma importante a cualquier zona de la clasificación de la Premier League, y sobre todo si son sanciones como hemos visto ya, de 10 puntos. Y quiero pensar, y os escuchaba en alguno de los últimos programas, que los aficionados de gran parte de la Premier y del fútbol europeo, voy a decir, seguirán de alguna forma con la mosca detrás de la oreja con el tema del Manchester City o el Chelsea, y que al final, y entre comillas, esto siempre afecte, digamos, a los mismos, al Everton, que evidentemente tiene mala pinta que el Everton, que ya ha sido sancionado, vuelva a tener problemas y que, como decíais ahora, incluso lo reconozcan. Y de alguna forma, desde mi punto de vista, es algo que llama mucho la atención desde España, por lo que os decía antes, es algo que evidentemente puede pasar, pero para que suceda tienen que pasar antes muchas cosas. El aficionado, yo creo que de alguna forma se muestra incrédulo. No voy a decir que a ver cómo digo esto, que se manche el nombre de la Premier, pero sí que es cierto que se apela a decir esto en la Liga, esto aquí no pasa, y que a la Liga, y más sabiendo cómo son en los despachos, se les infla el pecho. Pero también lo que yo digo es que quizá la Premier y el fútbol inglés pueden presumir de que no permitan, ni mucho menos, y que son duros para sancionar este tipo de irregularidades.
Sí, la gran duda es cómo queda la imagen de la Premier League respecto a todo esto. La parte positiva, creo, que es que esto ha abierto un debate sobre hasta qué punto están anticuadas las reglas actuales de sostenibilidad de la Premier League, porque como hemos comentado al principio, las pérdidas que se permiten son de 105 millones a 3 sí. años, pero esto no se revisa desde febrero de 2013, que es cuando entra en vigor esta normativa. ¿Qué ha ocurrido? Que desde 2013, obviamente, ha crecido la inflación, han aumentado los precios que se pagan por los fichajes. Hoy miraba algunos de los fichajes más importantes de aquella temporada 2012-2013, y uno de ellos era, por ejemplo, el pase de Eden Hazard del Lille al Chelsea. ¿Cuánto se pagó por Eden Hazard? 30 millones. El pase de Van Persie del Arsenal al Manchester United, apenas 24 millones de libras. En el mercado actual, esos fichajes tendrían un coste muy superior. Solo hay que ver, por ejemplo, el caso de Kai Havertz, siendo un futbolista muy inferior a Van Persie, que se fue por encima de los 60-70 millones de libras. Entonces, algunos economistas, como el caso, por ejemplo, de Kieran Maguire, que creo que es uno de los más reconocidos a nivel mundial y británico, decía que para ajustar esta norma habría que elevar el límite de pérdidas hasta por lo menos los 220-230 millones de libras durante esos 3 años, porque si no estás limitando a que los clubes que ahora mismo son medianos o medianos altos, como por ejemplo podría ser el caso de Aston Villa, un club que está luchando por intentar llegar o meterse en ese Big Six, meterse en Champions League, meterse en Europa League con regularidad, lo estás limitando, porque al final, a poquito que tenga un poco de éxito, si quiere seguir fichando, va a tener que vender y va a ser imposible que se establezca como un equipo de élite. Así que por eso digo que por lo menos hay una pequeña esperanza de que esto sirva como algo positivo, Leo.
Sí, a ver, ese punto me parece que es muy importante, de que el límite que se pone a lo que permite la Premier League como pérdidas en un periodo de 3 años, sigue siendo el mismo de hace 10 años. Y aquí la vida se ha modificado para todos en términos inflacionarios, para el hincha de a pie, para nosotros y para los clubes también, en términos de ingresos y de ingresos. El contexto es absolutamente diferente al que era 11 años atrás. Y va a llegar el momento en que los 20 clubes de Premier, que en su momento votaron a favor de esos 105 millones como máximo de pérdidas en ese periodo de 3 años, quizás hoy tengan que rever y aumentar considerablemente. Ese ajuste inflacionario en los últimos 10 años llevaría esos 105 millones por encima de los 200, como vos bien recién marcabas. Y la realidad es que, como así como a nosotros hoy el sueldo no nos rinde como nos rendía hace un año atrás, a los clubes los ingresos de hace 10 años hoy no pueden planteárselo de la misma manera en la que en que lo hacen hoy. Por eso yo creo que quizás ayer Richard Master, que hizo una presentación o que tuvo que en el Parlamento inglés, no necesariamente o la presentación no tenía que ver con las sanciones al Everton, al Nottingham Forest, era por otra cuestión, sino que tiene que ver con cómo la Premier League va a derramar de aquí en adelante los ingresos que recibe en toda la pirámide del fútbol inglés, y por eso también estaba presente en el Parlamento el presidente de la Football League, que reúne a los clubes de la Championship, de la League One y de la League Two. Me parece que él ayer dejó entrever algo de que quizás a futuro, y pensando hacia dónde va la Premier, decía que iba a que quizás la Premier iba hacia quedar emparejada en términos de sanciones de fair play financiero con la UEFA, porque lo que hoy ocurre en la Premier no ocurre necesariamente con la UEFA.
El límite es menor, ¿no? El de la UEFA.
No, pero además en términos de cómo es, ¿qué es lo que se mide? La UEFA lo que mide, o va a medir de aquí en adelante hasta por lo menos la 25-26, cuando todos se van a tener que amoldar, es vos podés, se va a poder, podés erogar o gastar un porcentaje de tus ingresos. O sea, y es ahora es del 90% y van a llegar hasta el 70% en los próximos 3 años. Bueno, la Premier va a ir hacia eso, que lo que se tenga en cuenta es los ingresos menos lo que se gaste en transferencias y salarios, no puede acceder al 70% de lo que hoy ingresa. Bueno, hoy estamos en otra vertiente y Richard Master dejaba de relucir eso. Bueno, veremos si se da o no. Pero también él dejaba de traducir así porque le preguntaban por qué esta cuestión, a ver, al Everton igual Nottingham Forest lo van a sancionar en un periodo de 3 meses y al City desde 2018 todavía no sabemos cuándo van a estar la solución a los cargos que afrentan. Por empezar, yo insisto con eso, ¿por qué al City no entra en los 3 meses de gracia del Everton y Nottingham Forest? Porque esa normativa se ingresó el verano pasado y a la investigación del Manchester City viene desde 2018. Pero bueno, eso genera un montón de suspicacias al final tanto.
Como apuntaba,
yo no voy a engañar, me pierdo un poco hablando de cifras. Entiendo que Everton y Nottingham Forest tienen que estar muy limitados económicamente, vamos a poner esto entre comillas, tienen que estarlo, y además casi desde un punto de vista muy básico que puede entender el aficionado, porque pues en el caso del Nottingham Forest, desde que yo vengo siguiendo la Premier o con respecto a hace un año a la acumulación de muchísimos jugadores en el mercado invernal del pasado año, fue tremendo, y esto lo he aprendido gracias a vosotros, y no sé si tiene mucho que ver, pero al final lo que tú decías, Leo, el tema de las sanciones son, ¿cuántas? 115 o 117, claro. Me parece leer que tiene el City pendiente. Sé que es otro momento, otra época, que los tempos son diferentes, pero evidentemente pues entiendo que Nottingham Forest, que Everton pongan el foco precisamente en esto. Y algo que me hace reflexionar es que la Premier es al final la locomotora de todo esto. No sé si tiene mucho o poco que ver, pero a mí esto me hace pensar que puede traer problemas pronto al resto de ligas europeas, y que estas sanciones, que sé que son de otro tipo y que sé que son diferentes a la hora de mirar números en España, en Italia, en Francia, pueden traer pues esos problemas pronto al resto de las ligas, y quién sabe si sanciones en cuanto a puntos económicos, o ya veremos.
En cuanto al Manchester City, hay que también mencionar que ayer Richard Masters desveló que ya hay una fecha para que comience ese juicio contra el Manchester City por esas 115 irregularidades financieras que supuestamente han cometido los Sky Blues, pero dijo que era confidencial. Yo no lo entiendo.
No la confirmó la fecha.
O sea, no confirmó la fecha, pero confirmó que hay una fecha. Sí. Dijo que también es lógico que esté tomando mucho más tiempo esto, porque el volumen de acusaciones es mucho mayor que en el caso de Everton y Nottingham Forest. Nos queda, eso sí, todavía la duda de qué va a ocurrir con el Chelsea, porque recordemos que también le están investigando por todos los trapicheos de la época de Roman Abramovich, fichajes de Samuel Eto'o, de Willian, de Eden Hazard, bastantes, bueno, incertidumbres que la Premier League está investigando, que aún no ha acusado formalmente al Chelsea, pero que, bueno, descubriremos en los próximos tiempos.
Es una palabra tremenda, Manu, esa de trapicheos.
Es que si ves las cosas que hacía el Chelsea a través de asociaciones offshore, creo que se llaman, para pagar fichajes, en lugar de ponerlos en las cuentas como fichajes, lo ponían como como ayuda o como sí, como ayudas que habían recibido de parte de asesores y etcétera, y tienen en bastantes fichajes, como digo, Hazard, Samuel Eto'o, William, bastantes de ese estilo, y veremos hasta qué punto la Premier puede meter mano ahí. Es verdad que el Chelsea ya se desmarcó diciendo que los dueños son diferentes, que eso ocurrió durante la época de Abramovich, pero no creo que eso exima de culpa a los Blues.
¿Puede ser que esto haya prescrito de alguna forma? Digo, en el caso del Chelsea, al menos alguno de los casos o alguno de los movimientos económicos.
Viendo el caso del Manchester City, que todas las acusaciones datan entre 2009 y 2008, si no recuerdo mal, no creo que haya opción de que estos casos hayan prescrito, que es un caso que sí ocurrió en España, creo que con algún tema del Barcelona, pero creo que aquí en Inglaterra eso no tendría lugar.
Solo una cosita respecto de si finalmente lo que decía ayer Richard Master, de que la intención a priori a futuro de la Premier de ir en concordancia con la UEFA en términos de sanciones, la UEFA no castiga con deducción de puntos. Hay un castigo sí económico, puede haber un castigo, por ejemplo,
de no poder fichar, no poder participar.
Bueno, si eso ocurriera en la Premier, en lugar de la quita de puntos, yo creo que eso generaría que se siga incrementando la brecha que hay hoy entre los equipos del Big Six y los demás. Porque si en definitiva la única sanción que voy a tener va a ser económica, bueno, o de máxima, aunque te puede doler, el hecho de que por un periodo de tiempo no puedas realizar fichajes, eso es que va a ser. Al final del día, los que tienen los bolsillos más grandes van a decir, bueno, me da igual, si la única sanción es económica, vamos para adelante. Y eso va a terminar generando una brecha aún mayor a la que existe en el fútbol inglés. Por eso yo tendría algún tipo de reparo si la idea de la Premier es ir hacia allí, ir en concordancia con la UEFA.
Y recordamos que el City ya fue en su día multado por la UEFA, que parece que salió inocente de aquella investigación, pero recibió una multa que, si no recuerdo mal, fueron de 30 millones de euros.
Sí.
Hablando de trapicheos, de cosas extrañas, nos vamos a los premios de Best, que fueron entregados este lunes en el Teatro Apolo, en Hammersmith, muy cerquita de Stamford Bridge y de Craven Cottage, y ahí se coronaron Leo Messi como mejor futbolista del año 2023, o mejor dicho, del periodo entre el 20 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, y Aitana Bonmatí, la jugadora de la selección española que ganó la Champions League con el Barcelona, la Liga Española con el Barcelona, la Supercopa de España, el Mundial, fue elegida mejor jugadora de todos esos torneos. Es verdad que aquí había un pequeño cambio, porque el periodo para elegir a la de Best femenina iba del 20 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023. No creo que haya ninguna discusión en el caso de Aitana, que se impuso a Jennifer Hermoso y a Linda Caicedo en las votaciones, pero sí que se suscitó más dudas el caso de Leo Messi, porque, como digo, en el periodo que cubren estos premios, no entraba obviamente el Mundial de Qatar, los emolumentos de Leo Messi eran la Leagues Cup, que ganó con el Inter de Miami, la Ligue 1, que ganó con el Paris Saint-Germain, y ser el máximo asistente de la Liga, y imagino que ser el mejor futbolista del mundo durante las últimas dos décadas. Pero claro, eso es difícil votarlo en unos premios como estos, Leo.
A ver, yo obviamente lo que voy a decir ahora, Manu, José, tiene algún tipo de tinte de pasaporte, ¿no? El mío es argentino.
Leo es argentino y claro.
Pero aún así voy a intentar ser lo más parcial posible, si se puede. No, lo que digo, a ver, es verdad lo del debate, sobre todo en cuestión, me parece, de redes sociales, y sabemos que es toda una aldea de alta intensidad lo que así ocurre, y sobre todo en Twitter, mucho enojo de parte de @José000023 o @huevitotal. Yo creo que parte del debate mucho nace por ahí, pero después yo creo que no está mal. Yo entiendo que si el análisis era la temporada 2023, para muchos sea difícil justificar la elección de Messi. Me parece muy importante igual resaltar que los que votaron son futbolistas, capitanes de selecciones. Al final es un voto de los pares para con Messi, y creo que eso tiene un valor en sí mismo enorme. Yo creo que mientras Messi siga jugando va a seguir reinando muchísimo en la retina, en la mirada, en la votación de los futbolistas actuales. El legado de Messi, lo que significa Messi, lo que es Messi, más allá de lo que haya ocurrido en ese año calendario, que se tenga que tener en cuenta, por lo menos en teoría, a la hora de la votación, no me genera demasiados problemas que los futbolistas tengan ese dilema de seguir votando a quien consideran el mejor del mundo en respecto al mejor de la actualidad. Sí, el mejor de la actualidad habrá sido seguramente Haaland o habrá sido Mbappé, cada cual tendrá su visión. Pero yo tengo la misma sensación que con el Balón de Oro. Digo, no me genera contradicciones, sinceramente lo digo. E intento despejarme del pasaporte aquí, en que los futbolistas o el público, quien sea, considere que Messi sea todavía el ganador de este tipo de premios. Yo a veces intento pensarlo de esta forma. Es el año 2050, José, Manu, estamos reunidos en un café. Y queremos
¿Messi sigue jugando o no?
No, Messi no sigue jugando, pero queremos acordarnos.
Pero le siguen dando premios.
Pero queremos acordarnos. Che, ¿quién ganó el Balón de Oro en 2021? Imagínate que decimos, se lo dieron a Jorginho. Porque muchos decían que Jorginho había ganado.
Fue tercero, creo, en aquella edición.
Pero porque
sí.
Decían que debía ganarlo por Italia, que había ganado la Eurocopa del 2020, que se jugó en 2021. Y decimos, lo ganó Jorginho. Y después otro dice, pero che, qué raro, jugaba Messi todavía. Entonces, mientras Messi siga jugando, yo soy de los que considera que va a seguir ganando ese tipo de premios y está bien. Porque al final, ¿cómo se llama el premio? De Best. Y seguirá siendo el mejor del mundo. Y es muy difícil para mí quitar eso de lado, la sensación, lo que te deja, las memorias en la retina de que hablamos del mejor futbolista para muchos de la historia, aún cuando su actualidad 2023, sí, diste de ser la que para muchos sea necesario para ganar el premio al mejor del año. Pero al mismo tiempo, Haaland, ¿cuándo fue el mejor tiempo de Haaland? De enero a agosto, de enero a septiembre. Después, hace un rato que no juega, con Mbappé habrá pasado lo mismo. Estoy lejos de que me genere urticaria, más allá del pasaporte, que Messi se haya quedado con un premio como este por delante de Haaland, Mbappé, o el que la gente crea que deba ganarlo.
Duro, ¿premio justo o homenaje a Messi?
A ver, yo creo que es un homenaje. Yo no puedo estar más de acuerdo con Leo. Mientras esté Messi, votan aficionados, entrenadores, periodistas, tiene la simpatía. Ha sido el mejor, es el mejor seguramente, y es una pasada. Y yo he hecho partidos durante el verano o al inicio de temporada del Inter de Miami. Cada vez que Messi toca el balón, sea la MLS o el fútbol americano, tenga el ritmo que tenga, es una pasada, ¿no? Os cuento como anécdota que, por ejemplo, yo fui el encargado el lunes, cuando se celebró esta gala en Londres, de hacer la información deportiva en los boletines horarios de la cadena SER, y en algún momento yo me atreví, incluso llegué a decir, los grandes favoritos para ganar los premios esta noche son Erling Haaland y Aitana Bonmatí. Yo me niego a entrar en si Messi merecía el Balón de Oro o no, porque no lo sé, seguramente no esté ni siquiera preparado para analizar el nivel que tiene Messi, el nivel que tiene la Liga de Fútbol, y compararla, la Liga Americana de Fútbol, y compararla con el fútbol europeo, vamos a decir. Yo lo que digo, Leo, es que yo veo el 11 tipo, del que también hablaremos ahora, que seguramente ha dejado mucha polémica, y veo tantos jugadores del City, que si no me equivoco son 6, ¿no? La defensa entera, Haaland, De Bruyne, bueno. Tantos del Real Madrid, Vinicius, Courtois en portería, y además veo un jugador del Inter de Miami, y te apelo a ti directamente, Bachanian. Hombre, llama la atención que haya jugadores del City, jugadores del Real Madrid, pero es que también hay un jugador del Inter de Miami, ¿no?
Sí, a ver. A mí, te digo, José, me bastaba para votarlo a Messi con la asistencia aquella con el revés del pie derecho en el que deja a 5 defensores mirando para otro lado. No sé si ahí en la...
Los 5 defensores del Washington Wizards o de quién.
Bueno, pero es verdad que sí, uno mira ese 11 que como vos marcás y es extraño. Entre medio de...
No está Rodri, por ejemplo, está Courtois, bueno, que luego no fue elegido mejor portero porque fue elegido Ederson. El 11 es, bueno, aparte de que creo que es un 3-4-3 o una alineación extrañísima.
3-3-4, con Messi, Haaland, Mbappé y Vinicius arriba.
Sí.
3-3-4, de verdad que es una formación bastante, bastante peculiar. Pero bueno, a mí lo de no ver a Rodri allí me llama más la atención todavía de ver a Courtois, por ejemplo, ahí en el arco.
Sí,
A ver, yo Manu, sí, tengo la sensación de que la gente no se lo toma en serio. Lo he visto en estos tres días y así hemos empezado este tramo del programa. El aficionado de a pie, digamos que se lo toma un poco más a risa, no porque lo hagan Messi o no, ni mucho menos, sino porque ya te pierdes un poco y no sabes qué premio están dando, si es el Balón de Oro, si es el de Best, si quién lo da, la UEFA, la FIFA,
seguro,
se celebra y sobre todo...
Estoy seguro que muchos futbolistas ni saben qué periodo votan. O sea, después de la entrega de premios, Esteban Cambiaso, que creo que no votaba, pero estaba por allí invitado como leyenda, decía, bueno, pero es que ha ganado el Mundial Messi. Y bueno, pero es que no cuenta, ¿sabes? Es que, y estoy seguro que muchos de los futbolistas que votaron ni saben el periodo que cubre los premios de Best, porque Messi y Haaland empataron a 48 puntos, pero fueron los votos de los capitanes nacionales los que decantaron este premio. Y a mí de verdad que me gustaría saber hasta qué punto toda esta gente sabe que esto cubre justo a partir del Mundial, que el Mundial no debería entrar en estos premios.
Ayer estuve además con uno de tus grandes referentes, Manu, con Iker Casillas Fernández, en un acto que hizo en su localidad, y hasta en dos ocasiones puso Casillas en redes después de la gala de Debes, algo así como que no era serio, que no era serio el dibujo táctico, que no era serio que se lo dieran a Messi, que el 3-3-4, que por menos de nada, a lo mejor en un momento dado, en un once tipo del Debes del año 2027, había hasta dos porteros en el once tipo, ¿no? Así que por eso digo que el aficionado y mucha gente, no de a pie, sino un jugador importante, un nombre importante como Iker Casillas, de alguna forma se lo tomaba media guasa.
Sí, no, bueno, están cargados de incongruencias estos premios. Leo Messi ganó el de Best a mejor jugador, Aitana el mejor jugadora, sin dudas para la futbolista española que también estuvo en el once de la FIFA. Mejor entrenador Pep Guardiola, ganador del triplete por delante de Luciano Spalletti y de Simone Inzaghi. Creo que pocas dudas también con Guardiola, que estuvo en la gala. Él sí fue, eso es otro de los temas, que no apareció en ninguno de los tres favoritos masculinos, ni Messi, ni Haaland, ni Kylian Mbappé. Sarina Wiegman se llevó el premio a mejor entrenadora por delante de Jonathan Giraldez del Barcelona y de Emma Hayes del Chelsea. Wiegman, que además ha renovado hasta 2027 con la selección inglesa y en principio estará con las leonesas hasta la Copa del Mundo de 2027. Ederson fue mejor portero masculino, Mary Earps de Inglaterra mejor portera femenina. Se homenajeó también a Marta, la leyenda del fútbol brasileño. Se recordó a Bobby Charlton, a Mario Zagallo, a Franz Beckenbauer, Guillerme Madruga, con una chilena desde fuera del área, con el Botafogo en la Serie B brasileña, se hizo con el premio Puskas, y estos fueron los premios de Best, como digo, cargados de ausencias. No tuvimos a ninguno de los tres candidatos al premio masculino. Sí estuvo el padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, que yo le veía en la alfombra verde y yo pensaba, o él pensaba, yo creo que se lo iba a llegar, y por eso estaba ahí, y por eso... creo que pensaba que iba a recoger el premio en favor de su hijo, lo cual me parece curioso porque, por ejemplo, Ronaldo Nazario nos dijo en la alfombra verde que él sabía el ganador, pero parece que los nominados no lo sabían. Y bueno, pues estos fueron los premios de Best, un poquito descafinados, pero bueno, así han sido los premios de la FIFA. Vamos a tomar un poquito de aire, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos en unos instantes con muchos más temas aquí en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Down around the corner, a half a mile from here, you see them always run and you watch them disappear without love.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Volvemos a Universo Premier League con muchos temas de los que hablar. Tenía bastante alto en la escaleta, Leo y Duro, el tema del Chelsea, de si había que fichar a un delantero, de si Benzema, Firmino, pero me apetece más hablar ahora mismo de una de las noticias que ocurrieron este martes, que fue el despido de José Mourinho de la Roma. No sé si inesperado, yo cuando me levanté por la mañana y lo vi, pues quizá, bueno, me sorprendí un poco porque recordemos que la Roma no había ganado nunca un título europeo y lo consiguió con José Mourinho, con esa Conference League. Luego llegaron hasta una final de la Europa League que perdieron en penaltis con el Sevilla. De manera incluso, yo te diría que injusta, pero bueno, las finales hay que ganarlas, no hay que jugarlas. Es verdad que su récord contra los equipos grandes de Italia es horrible, porque creo que ha ganado 4 de 28 partidos contra los equipos más grandes de Italia, y tras 2 años y medio, la aventura de José Mourinho acaba en la capital italiana.
Sí, y aún así, pese a esos números que marcabas en el contexto en el que se va Mourinho, se va realmente absolutamente idolatrado. Y ayer, cuando ingresaba al campo de entrenamiento en Trigoria de la Roma, se lo veía muy pero muy emocionado por la recepción de los hinchas que lo esperaban fuera del predio. Lo que para mí al final del día, Manu José, termina demostrando que lo que quiere la gente es recuerdo. Yo creo que en la memoria del hincha de la Roma va a tener un peso mucho mayor, mucho más importante. La final ante el Feyenoord por la Conference League, la posibilidad de aquella final de Europa League, la posibilidad de que padres e hijos disfruten un momento único como ese para un club que hacía 15 años que no ganaba absolutamente nada hasta ganar la Conference League, o que hacía más de 50 años que no ganaba un trofeo en Europa. La posibilidad, las memorias que generan, los recuerdos que generó esos viajes en Europa de la mano de Mourinho van a tener siempre un peso mucho más grande que la realidad más inmediata de los resultados, que es muy difícil en ese caso ir en contra de la decisión de los dueños estadounidenses respecto de cesar a José Mourinho. Obviamente después eso abrirá el debate de si Mourinho está todavía aún hoy para seguir considerado parte de la élite de los entrenadores que de hoy en día, más allá de ser sí de los más importantes de la historia del fútbol, o por lo menos de los últimos 50 años seguro, pero yo me quedo con eso, con la manera en la que los hinchas ayer lo recibían o lo despedían, la emoción del entrenador, porque al final lo que vale en el fútbol es eso, es generar momentos, es generar recuerdos, y yo creo que por eso Mourinho será siempre un ídolo para el hincha de la Roma. Y no olvidemos que antes de su llegada era un equipo que no llenaba su estadio jugando de local, y con Mourinho hablamos de un equipo que lleva no sé cuántos olímpicos consecutivos con el sold out, y eso también es me parece que se generó muchísimo a partir de la llegada de Mou.
Duro, ¿tiene futuro aún José Mourinho en el fútbol europeo actual?
Claro, era evidente que ibas a subir a este tema por abrir ese cajón de saber si José Mourinho puede entrenar, vamos a decir, en la Premier o en la Liga. Yo siempre digo que la última salida de Zidane del Real Madrid, que fue en mayo de 2021, si no me equivoco, la prensa española perdió la posibilidad del regreso de Mourinho y que siempre nos vamos a arrepentir de aquello. Lo digo de modo jocoso porque lo que ha hecho Ancelotti después ha sido tremendo. Yo, sinceramente, no creo por un lado, que se vaya a apostar por parte de un grande, de una gran liga, para que Mourinho vuelva a entrenarlo, sobre todo, y me baso en que las competiciones domésticas de la Roma en los últimos 3 años han sido muy malas. Evidentemente no es una buena plaza, porque tienes que competir con un buen Inter, tienes que competir con un Milan, tienes que competir con una Juventus de Turín, pero la Roma ha sido sexta en los últimos 2 campeonatos, y la verdad es que no he mirado cómo estaba la Roma últimamente, pero estaba en octavo, noveno, décimo.
5 de Champions, pero a 22 del líder, del Inter.
Claro, a mitad de tabla. Yo, sinceramente, abriendo ese cajón del futuro de Mourinho, no creo que se vaya a apostar por él. Evidentemente, y claro que sí lo traigo a la antena de Universo Premier, hay quien ha hablado de Barcelona como un posible destino. Me llamó la atención, y lo comentabais que fue a primera hora de la mañana cuando destituyeron a Mourinho y que nos levantamos todos con esa noticia. Y bueno, en fin, no sé si tú, Manu, verías a Mourinho, teniendo en cuenta cómo están en Barcelona, volviendo aquí. A lo mejor pondría todos firmes y sacaría adelante la situación. Pero, por ejemplo, volver a la Premier para Mourinho me parece prácticamente imposible, sus salidas durante el completo de su carrera. Sí que es verdad que es un ídolo y que allá de donde sale bien, pero si no me corregís vosotros, que seguro que lo tenéis más en la cabeza, salió destituido del Chelsea, del United, del Tottenham, y seguramente que dejó buen recuerdo también en gran parte de la afición del Real Madrid, por ejemplo, pero no sé, yo ya no veo sinceramente a Mourinho para grandes trotes, no nos vamos a engañar.
Es que hay poco mercado ahora mismo. En España, claro, es obvio que eso, Real Madrid o Barcelona. No creo que Mourinho se vaya a entrenar a un Valencia, obviamente no al Atlético de Madrid o al Sevilla. En la Premier League, teniendo en cuenta que, claro, que eso es imposible, que vuelva al Tottenham, está muy reciente, o al Manchester United, que en cierto modo lo dinamitó, aunque él se fue diciendo que el segundo puesto que consiguió, creo que en 2018, con el Manchester United, es uno de los grandes logros de su carrera. Y si ves lo que ha ido después el Manchester United, dices, no estaba quizás tan equivocado. Newcastle quizás en el futuro, poco más. Da la sensación de que ahora mismo hay poco espacio para que Mourinho vuelva a un equipo de la Premier League. Y si comentabais el Barcelona, pues quizá una contratación de Mourinho podría ser el último clavo en el ataúd económico del Barcelona. Porque Mourinho, si se repasan los datos, se ha llevado más de 80 millones de libras en indemnizaciones a lo largo de su carrera. Porque cuando él es despedido en septiembre de 2007 del Chelsea, se lleva 18 millones. Cuando sale del Real Madrid en 2013... que oscila entre considerarse despido y salida pactada, se lleva 17 millones. Con el Chelsea en 2015, cuando le echan yendo de 16º, en un momento terrible en su segunda etapa en el Chelsea, se lleva 8 millones de libras. En el Manchester United en 2018, prácticamente unos meses después de haber renovado, le echan y se lleva 20 millones de libras. Con el Tottenham en 2021 se lleva 15 millones de libras. Y ahora, con la Roma, es verdad que la indemnización va a ser más pequeñita porque terminaba contrato a final de temporada, se lleva otros 3 millones. La carrera que ha hecho José Mourinho en base a los despidos es espectacular. Y si la comparamos, por ejemplo, porque ha sido siempre una de las grandes comparaciones en la carrera de Mourinho con la de Pep Guardiola nunca ha sido despedido de ninguno de sus proyectos, pero Mourinho tiene aquí, pues como digo, esta lista de 6 despidos, 5 si no consideramos el del Real Madrid, a sus espaldas.
Sí, la pregunta es, Leo, perdóname, no. Y la pregunta es para ti además, ¿todo ese dinero merece la pena por esas familias que mencionabas antes, esos momentos que vieron los aficionados de la Roma por ganar una Conference League y perder en los penaltis, aunque seguramente mereciera más esa final del pasado año ante el Sevilla? Yo, por parte del aficionado, seguramente sí que merezca la pena, pero por parte de los clubes, de un club como la Roma, que a lo mejor no está en el primer nivel europeo desde hace ya muchos años, y encima, teniendo en cuenta que venimos hablando desde el inicio del programa de sanciones, economía, de pérdida de puntos, de teniendo en cuenta cómo está el fútbol europeo y cómo está el fútbol italiano en este caso, oye, ¿merece la pena o no merece la pena tener a Mourinho en tu casa?
Bueno, y es una pregunta válida, y quizás si en los próximos años la Roma se viera envuelta en algún problema de tipo financiero, aquellos que hoy por ahí sopesan mucho más la alegría, el recuerdo de lo que fue viajar y ser campeones después de más de 50 años en Europa, como fue el caso con la Conference League o la final de la Europa League, quizás en un par de años, si esa fuera la situación de la Roma, quizás se puedan replantear el sentir de esos recuerdos. Yo creo que Mourinho, y ahora más en términos más futbolísticos, estrictamente futbolísticos, José, Manu, yo creo que termina siendo en parte casi que una caricatura de sí mismo, casi que empedernido en seguir queriendo ser la antítesis de lo que son los demás, ¿no? Tanto hizo su carrera Mourinho, además de lo que ganó en base a la dicotomía, por ejemplo, con Guardiola o con otros entrenadores, porque mucho esta cuestión se habla, ¿no? De Mourinho quedó ya anticuado en términos de lo que pregona como fútbol, y es verdad que su Roma era, en términos futbolísticos, un equipo muy, pero muy rácano, pudiendo hacer cosas diferentes con el material que tenía. Al final del día tenés a Dybala, tenés a Lukaku y otro futbolista, bueno, lo tuvo en su día a Zaniolo, y desde la propuesta está claro que se podía aspirar a otra cosa. Yo creo que Mourinho sí, viendo que no es que él desconoce hacia dónde va el fútbol, yo creo que él sigue, quizás es mi sensación, empecinado en querer ser la contracara de ese fútbol que va hacia otro lado que Mourinho. Y en esa búsqueda de seguir siendo la antítesis de Guardiola, de Klopp, y le podemos poner el nombre que quieran, termina siendo casi que una caricatura de sí mismo. Dicho esto, al final del día, cuando nos planteamos, ¿está Mourinho, le llegará la oportunidad para otro top de Europa? Y estamos mucho más inclinados a creer que no, y yo creo que no. Al mismo tiempo me pregunto, y quizás hace una diferencia, me dirán ustedes, pero el Ancelotti después del Napoli y del Everton, quizás no a la altura de lo que estaba en Mourinho, pero es verdad que era imposible predecir, chicos, que iba a hacer lo que hizo con el Real Madrid. Venía del Napoli y del Everton. Bueno, quizás todavía quede algo en la recámara de Mourinho, yo lo dudo, pero digo que en definitiva el fútbol nos puede terminar demostrando que lo que hoy creemos con Mourinho de un entrenador acabado para la superélite, quizás no lo sea tanto, pero bueno, no me cuesta creerlo.
Quizá esa última bala duro esté en las selecciones, en el fútbol internacional, que él siempre ha dicho que era un deseo, pero nunca ha llegado a concretarlo por no haberse preparado o por no verse en esa etapa de su carrera, o porque tenía opciones más suculentas a nivel de clubes.
No pensé que fuéramos a llegar a esta profundidad de la carrera futura de Mourinho, pero sí que la tenía en la cabeza. Desde que me has comentado el tema, pues evidentemente, por un lado, miro al fútbol de selecciones. No sé hasta qué punto, qué selección sería la adecuada para Mourinho, la más o menos adecuada, o incluso en qué lugar del mundo. Lo que está claro es que ahora vienen, ya están en juego, de hecho, campeonatos en África, en Asia, viene la Eurocopa también. Ahí surgen oportunidades para todo el mundo y más para técnico con la personalidad de José Mourinho, y luego, si me dejáis también abrir, tengo que hacerlo, el cajón de el fútbol árabe, ¿no? Mientras hemos vivido un periodo en el que muchos jugadores se han ido, vamos a vivir un periodo en el que a lo mejor muchos jugadores vayan a volver. Oye, ¿por qué no Mourinho puede encontrar un hueco, aunque sea unas temporadas, en el fútbol árabe? Aunque hay que decir que también veremos si Mourinho se mueve por una cuestión, en este caso hablo, económica, o una cuestión deportiva, porque deportivamente sabes que si vas a Arabia Saudí o a Qatar o a cualquier lugar de este tipo, pues oye, tus días entonces sí, a nivel deportivo, entonces ya sí que están muertos.
Veremos, él ya dijo que tuvo una oferta, no sé, hace unos meses que tuvo una oferta del fútbol árabe, pero bueno, que la rechazó. Veremos, yo no creo que le vayan a faltar ofertas de ese fútbol, sería una cara
tampoco
muy...
Tampoco tiene necesidad económica, como comentabais.
No, no, de hecho, bueno, no, con 80 millones solo en indemnizaciones, la verdad, claro, es que claro. no le hará falta al bueno de Mourinho, al que podré... Quizá tengamos de vuelta cerca por aquí, por Londres, porque él vive por la zona de Chelsea y tiene una casa ahí, y quizás, bueno, pues durante ese tiempo de asueto, como ya le ocurrió, las últimas etapas que se le relacionó con el Real Madrid, se dejaba ver mucho por Chelsea, incluso llamaba a los medios de comunicación para que le pillaran por la calle, para venderse un poquito de cara al Real Madrid y a otros clubes. Veremos, pues como digo, si tenemos de vuelta por aquí, por Londres, aunque sea solo como estancia, a José Mourinho. Hablando de entrenadores, la semana pasada Sven-Göran Eriksson anunció que padece un cáncer de páncreas y dijo que, bueno, que básicamente que en el mejor de los casos le quedaba un año de vida. He traído a Eriksson al programa porque, bueno, tuvo un impacto importante en la selección inglesa. Es verdad que, bueno, siempre lo he relacionado, o la figura de Eriksson la he relacionado con esa selección inglesa entre 2002 y 2006, pero con esta noticia buceé un poquito más en la carrera del técnico sueco y te das cuenta que Eriksson hizo una gran carrera a nivel de clubes, que dirigió a Inglaterra en tres torneos internacionales y que se llevó un palmarés, sobre todo de esa primera etapa, en el fútbol sueco, en el fútbol portugués y en el fútbol italiano, para nada despreciable, porque, atención, Eriksson ganó una UEFA con el Göteborg en 1982. Ganó tres ligas portuguesas con el Benfica, además de tres copas, y además le llevó una final de la Champions, que claro, no la podía ganar por la maldición de Bela Gutmann, y le llevó también a una final de la UEFA. A la Roma le hizo campeona de Copa, a la Sampdoria le hizo campeona de Copa, a la Lazio le dio el segundo Scudetto de su historia en el 2000, le dio dos copas, una Recopa, la última de la historia, en 1999, una Supercopa de Europa, y le llevó hasta una final de la UEFA. Eso, como digo, a nivel de clubes. Pero con Inglaterra, y seguro que os acordáis ambos, llegó hasta los cuartos de final del Mundial de 2002, le eliminó Brasil, aquel recordado gol de Ronaldinho, si no recuerdo mal, a Seaman. Llegó hasta los cuartos también de la Eurocopa de 2004, perdió con Portugal en penaltis, con ese balón que mandó Beckham a la grada y que creo que se subastó después un aficionado que lo pilló. Y en su último torneo internacional, en ese Mundial de 2006, cayó otra vez con Portugal, otra vez en penalti, si no recuerdo mal, con un partido en el que terminó expulsado Wayne Rooney por un pisotón a Carvalho y también con una lesión de David Beckham. Una carrera que, bueno, que a partir de ahí pegó algo más de tumbo, se fue al Manchester City, con el Manchester City estuvo tan solo una temporada, era el Manchester City previo al dinero de Emiratos Árabes, eso sí, consiguió o igualó la mayor marca de puntos de la historia del City con 55 puntos, pero fue despedido, además creo que después de perder 8-1 con el Middlesbrough en la última jornada, la mayor derrota de la historia de los Citizens, y a partir de ahí, pues como digo, pegó bastantes tumbos, fue director deportivo del Notts County aquí en Inglaterra, dirigió a selecciones ya de menor nivel, Costa de Marfil, creo que Filipinas, y bueno, terminó su carrera hace unos años. Esta semana recibíamos esa bueno, triste noticia de ese cáncer de páncreas y de esa esperanza de vida de un año. Pero bueno, me gustaría recordar a Eriksson y sobre todo preguntaros qué recuerdos tenéis de él y sobre todo de esa Inglaterra de esos años.
Mira, yo tengo un par de fotos en la cabeza cuando mencionás a Sven-Göran Eriksson. La primera es la la Lazio de los 2000, con la que gana el Scudetto. Esa Lazio que tenía un equipazo, que tenía y que además jugaba una maravilla, que tenía la pegada de Mihajlovic, que tenía Nesta, que tenía a Conceição, que tenía, bueno, había muchos argentinos allí, por eso también quizás el recuerdo de seguirlos, Encini, Almeida, Verón, pero es que estaba Pavel Nedved también en esa Lazio que gana la temporada de la Serie A de la 99-2000, Stankovic, bueno, estaba el Cholo Simeone también en ese equipo, ya no sé si, creo que el Matador Salas, el chileno, llega a la temporada siguiente, pero un equipazo, esa Lazio, y ese primer recuerdo que tengo de Sven-Göran Eriksson, de quien vos mencionabas a Wayne Rooney, por aquella expulsión en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006, que pierden penales Inglaterra, fue uno de los primeros en hablar con mucho cariño respecto a Eriksson una vez que dio él mismo a conocer su enfermedad. La otra foto que tengo es ya dirigiendo Inglaterra, es un partidazo, el 5-1 Alemania en Múnich, con el que Inglaterra se clasifica al Mundial.
Su primer partido, si no recuerdo mal, su primer partido importante
Inglaterra. Sí, ni hablar. Después, claro, la otra foto que tengo no es buena para mí como argentino. Es Inglaterra 1, Argentina 0 en el Mundial 2002 con el gol de penal de David Beckham, que venía además a vengar lo que había sucedido en el Mundial 98 cuando Argentina eliminó a Inglaterra y sobre todo cuando Beckham había sufrido esa expulsión. La de Eriksson y la Eurocopa del 2004 la recuerdo como el hombre que le dio la oportunidad a un Wayne Rooney jovencito, un Wayne Rooney que la rompió en aquella Eurocopa en la que también solo pudo alcanzar los cuartos de final. Y claro, después ya la eliminación en 2006 y el recuerdo termina siendo quizás, pero bueno, quizás algo más después amilanado, porque ya no solo fue él, pero la de un entrenador que quizás no pudo sacarle todo el jugo a esa golden a esa generación de oro, ¿no? Tan mental en Inglaterra de Gerrard, el propio Rooney, bueno, Lampard, en definitiva. Pero bueno, que tampoco igual después ya en 2010, ni siquiera con Capello tampoco, pudo hacer algo más el entrenador italiano en su día. Pero para mí yo creo que el legado que dejó Inglaterra fue bueno. Quizás en general cuando suceden este tipo de situaciones solemos quizás endulzar algo más las historias, pero creo que en su caso no. Yo creo que hay un buen recuerdo futbolístico de los años de Ericsson al mando de la selección inglesa.
Qué duro. ¿Qué imagen tienes tú de esa Inglaterra? Porque yo, tú y yo somos algo más jóvenes y mi imagen de Ericsson era de casi de fracaso, pero de revisas los resultados de esa Inglaterra, claro, y pierde con la campeona en 2002, pierde con la finalista Portugal en 2004 y pierde con una Portugal que, si no recuerdo mal, hace tercer puesto en 2006. No sé si tu imagen es también así, duro. Tú que eres un poquito más mayor que yo, igual tienes un recuerdo mejor de Sven Goran Eriksson.
Eso te iba a decir, que sobre todo eres más joven y lo eres tú. Fíjate que pensaba que íbamos a hablar cuando me lo has comentado de Eriksen, del danés, y cuando me he dado cuenta que era el mítico entrenador, pues me han venido a la cabeza recuerdos del pasado. La sensación que tengo yo de aquella selección de Inglaterra es que era un equipo muy potente, pero que no terminaba de llegar. Siempre recuerdo a Seaman, por supuesto, también que empezaba, porque yo por aquellas, Manu, jugaba la consola, James, el otro portero, que era suplente, o que era uno Calamity, eso es.
Calamity,
yo creo que este programa lo escucha gente de nuestra edad y gente que busca también algo vintage, y Sven Goran Eriksson, digamos que forma parte de ese tipo de recuerdos de un par de generaciones que seguimos mucho el fútbol cuando todavía ni siquiera había internet ni nada que se lo pareciera. Hablabais en uno de los últimos programas, además, de diferentes pérdidas, evidentemente, del mundo del fútbol, de Beckenbauer, de Pelé, de Maradona. No lo voy a poner a la altura, pero sí que me remonto a otra época, a ese fichaje por el City al que han pasado prácticamente 20 años, tengo la sensación o el recuerdo también que durante su etapa en la selección, conozco los medios en España, conozco los medios en Inglaterra, tampoco tuvo un gran apoyo de la prensa. De hecho,
sí.
Creo recordar que durante el Mundial 2002, o bueno, pues al final, no sé si iba a tacazos, pero alguna de las eliminaciones de Inglaterra en aquel momento, alguna de las derrotas, la prensa inglesa se metió mucho con él, incluso llegó a pedir que tenía que dimitir y que se fuera ya.
Sí,
bueno, pues ese es el recuerdo que tengo yo de un Sven Goran Eriksson. Estamos desgraciadamente acostumbrados a tratar con noticias de este tipo y no deja de ser una noticia de superación, porque salir a vivir en las condiciones en que esté, sabiendo que tu vida tiene un límite, 12 meses, dijo él en esa entrevista, es algo que no podemos imaginar en la situación personal de cada uno. Y hay algo que me ha llamado la atención, Manu, y es que hasta el año pasado, con 75, 76 años, estaba entrenando en una localidad sueca muy pequeña que a ninguno nos suena, pero bueno, me ha llamado mucho la atención porque al final es un hombre de fútbol que hasta el final prácticamente pues estaba entrenando y seguramente haciendo su mayor pasión y lo que más le gusta, que es dirigir a equipos, ¿no?
Y los aficionados del Liverpool han creado una campaña, porque dijo Eriksson en esta misma entrevista que su sueño hubiera sido entrenar alguna vez al Liverpool, para que en marzo pueda dirigir un partido de leyendas del Liverpool que se va a jugar, y bueno, para que pidan que pueda estar ahí como entrenador en Anfield. Sobre lo de la prensa, simplemente apuntar un par de cosas. La primera es que la FA, cuando le despide después del Mundial de 2006, dice que es el segundo entrenador más exitoso de la historia de Inglaterra, detrás obviamente de Alf Ramsey. Y que la que le lía News of the World, que fue un tabloide muy polémico aquí en Inglaterra, porque caracterizaron a un periodista que tenían como un falso jeque, se entrevistó, quedó con Eriksson y con su agente, creo que en Dubái o algo de esta historia, quedó con él y este hombre se hizo pasar por un falso jeque que iba a comprar el Aston Villa y le ofreció, creo que eran 5 millones por temporada. Eriksson dijo que dejaría el cargo después del Mundial si esto era cierto, y además desveló varias intimidades del vestuario de la selección inglesa. Dijo que podía convencer a Beckham para irse a Aston Villa, que no estaba contento en el Real Madrid, que Michael Owen no estaba contento tampoco en el Newcastle United después de su paso por el Real Madrid, que no había podido concretar la vuelta al Liverpool, que acabó en el Newcastle y que no estaba para nada contento, y esto le puso en el disparadero para que mucha gente pidiera su despido justo antes, además, como digo, del Mundial de 2006, así que en un momento muy 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 importante en aquel momento para la selección inglesa. Bueno, le deseamos lo mejor a Eriksson, esperemos que pueda pasar lo mejor posible esta enfermedad y que incluso que pueda dirigir ese partido en marzo de leyendas del Liverpool, que sería una despedida para él del fútbol. Más cosas que han pasado en Inglaterra para este tramo final de programa. Pues me gustaría hablar también un poco de Ivan Toni, porque va a volver. Desde hoy es libre, él lo ha puesto en sus redes sociales. Recordemos que estaba acusado y que fue culpable de más de 200 cargos por apuestas, incluidas algunas contra sus propios equipos, aunque él no participara en esos partidos. Ha estado 8 meses suspendido. Hasta septiembre no pudo volver a entrenar, ha estado apartado, él ha hablado de los problemas que esto le ha podido generar, lo ha tratado como una lucha contra el sistema, contra la FA, contra muchos estamentos del fútbol. A partir de hoy ya digamos que es libre y va a poder volver al fútbol este fin de semana. El sábado se enfrenta al Brentford contra el Nottingham Forest. Le necesita el Brentford porque los últimos resultados de los de Thomas Frank son muy malos, creo que no ha ganado ninguno de los últimos 5 partidos, y vuelve Toni en principio para quedarse en el Brentford. Se ha rumoreado mucho una posible salida Arsenal, Chelsea, pero veremos en qué condiciones vuelve. El otro día hizo un hat-trick contra el sub-23 de Southampton en un partido de calentamiento, sí. Y luego marcó contra el Bromby. Parece que está en forma, pero claro, son 8 meses sin competir.
No hay manera de que se vaya en este mercado invernal para mí a Ivan Toni, decididamente. Bueno, de hecho también lo marcó su entrenador, y más con el equipo allí, que está apenas 4 puntos por encima de 3 puntos, perdón, con 19 puntos por encima de la zona roja que marca el Luton Town con 16. No solo son, es verdad, 5 derrotas consecutivas, sino que son 7 derrotas en los últimos 8 partidos. El único triunfo en el medio allí es ante el Luton, en un partido que además gana 4-1 en su estadio el Brentford, y ese partido lo termina décimo en la tabla. Pero ¿qué ocurre? En ese partido o al partido siguiente se lesiona en Mbeumo, y ya ese partido con el Luton Town llegaba, claro, sin Ivan Toni en la delantera, pero luego ya jugar sin también en Mbeumo, que había sido importantísimo, crucial, junto con Toni la pasada campaña, y en esta sobre todo, sosteniendo el ataque del equipo sin la posibilidad de contar con Toni, ese golpe de Mbeumo fue muy fuerte para el equipo. Y ahora la posibilidad de contar con su regreso a partir de este sábado ante un rival que está también allí en la zona baja, como lo es el Nottingham Forest, apenas un punto por encima del Brentford con 20 unidades, es importantísimo. Y sobre todo cuando, decía, la salida, la lesión de Mbeumo, pero también ya no tiene más a Wissa, que se fue a la Copa Africana de Naciones, con lo cual me parece que el timing es casi perfecto, y digo casi porque le hubiera venido bien si podía regresar el 16 de enero y no el 17, como es hoy. A partir de hoy ya puede jugar Toni. ¿Y por qué digo el 16? Porque anoche cayó eliminado ante Wolverhampton por FA Cup en el replay, cayó 3-2 como visitante en el Molineux, y le hubiera venido muy bien seguramente la posibilidad de contar con Toni. ¿En qué estado futbolístico y físico nos vamos a encontrar de Toni? Bueno, lo sabremos a partir del sábado, porque la verdad que partidos con el Sub-23, por mucho hat-trick que haya en el medio, no nos terminan de decir demasiado, me parece, Manu, pero sí creo que está claro, por lo menos para mí, que Toni no se va a ningún lado, por lo menos no hasta el próximo verano.
Duro, ¿te parece justo, te parece la mejor solución posible apartar a una persona que en principio tiene un problema de ludopatía 8 meses de su trabajo y de sus compañeros, como ha hecho la FA, en este caso con Toni?
Llevo unos meses entrenando, pero la verdad que evidentemente, dicho así, si ese es el titular, pues a nadie le puede parecer normal. Sí que es verdad que, como decís, que tiene un problema. Personalmente para mí, digamos que de alguna forma es una alegría, porque es uno de esos jugadores que yo tengo la sensación que es demasiado desconocido, que cuando empiezas a ver La Premier, como me ha pasado a mí últimamente, te llama la atención de verdad, sobre todo porque es un futbolista al que yo no conocía y que quizá le suene a la gente, desgraciadamente, seguramente por este problema que comentáis y por el asunto de las apuestas. Es como que lo que hablábamos antes, ¿no? Que en España son cosas y jugadores que a lo mejor en un momento dado pasan, pero que para que se materialicen y para ver a un jugador así en la Liga Española, pues tienen que pasar diferentes cosas y ninguna de ellas es fácil. No sé si son 70 goles en los últimos 3 años en el Brentford, y evidentemente es una muy buena noticia, y más teniendo en cuenta que el equipo lleva sin ganar prácticamente 2 meses, que ganó al Luton de aquella manera a principios de diciembre. Y lo que comentaba Leo, ayer en el replay perdió ante Wolverhampton. Yo pensé, cuando vi el resultado en la participación de Ivan Toney, que desgraciadamente pues eso se va a retrasar. Y bueno, pues en fin, tiene que aportar, porque también me he estado fijando en los goles que ha marcado el Brentford y quién los ha marcado. Y bueno, pues sigue destacando, como suele ser habitual en el apartado ofensivo, en Mbeumo, pero no es ni mucho menos un jugador como Ivan Toney el que van a recibir con los brazos abiertos en el Brentford, y los aficionados, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, también, ¿no?
Al que también pueden recibir con los brazos abiertos es a Jordan Henderson. Bueno, en el Ajax de Ámsterdam. Ha acabado ya su contrato con el Al Etifak, ha llegado a algún tipo de acuerdo para acabar su aventura en Arabia Saudí tras apenas 6 meses. No ha durado mucho la aventura de Henderson para, en sus palabras, atraer más atención al país, intentar cambiar las costumbres, o por así decirlo, que tienen en Arabia Saudí. Henderson, que parece que se va a ir al Ajax de Ámsterdam. Reguilón, que se va a ir al Brentford, cedido hasta final de temporada. Recordemos que acabó su aventura en el Manchester United para tapar ese hueco en el lateral izquierdo. El Chelsea podría estar en búsqueda de un delantero, pero está la cosa complicada con las estrictas reglas del fair play financiero. Se habla de cesiones de otras posibles salidas de Arabia Saudí, como podría ser Karim Benzema, Roberto Firmino, el caso imposible de Víctor Osimhen, porque no le sacarían del Nápoles por menos de 100 millones de libras. Y esto es prácticamente todo lo que ha pasado en Inglaterra. Recordemos también que ayer hubo 5 partidos del replay de la FA Cup. El Wolves eliminó al Brentford en el tiempo extra y se enfrentará al West Bromwich Albion en la siguiente ronda. El Birmingham eliminó al Hull, el Bolton no pudo con el Luton Town, el Bristol City dio la sorpresa, la campanada, y eliminó al West Ham United, que jugó buena parte del partido con uno menos por expulsión de Said Benrahma, y el Newport venció al Islip y podría verse las caras, se verá las caras con el Manchester United. Para hoy quedan 2 partidos, con especial atención a lo que ocurra en el Bristol Rovers Norwich, porque el ganador se enfrentará al Liverpool en la siguiente ronda de la FA Cup. Y ya para concluir, recordemos que este fin de semana hay 5 partidos de Premier por este parón invernal y por esta jornada dividida. 5 partidos el fin de semana pasado, 5 partidos este. El sábado se jugará el Arsenal Crystal Palace, 12:30 hora de Inglaterra. Brentford Nottingham Forest, 5:30. El domingo, Sheffield United West Ham United a las 2. Bournemouth Liverpool a las 4:30, y el lunes el Brighton & Hove Albion recibirá en casa al Wolverhampton Wanderers a partir de las 7:45. Daremos aquí en Estadio Premier el Bournemouth Liverpool, como digo, 4:30 el domingo. Esto ha sido todo, muchas gracias Leo, muchas gracias Duro.
Un placer, chicos.
Nada, chicos, un abrazo, gracias por invitarme, ha sido un placer, hasta luego.
Y esto ha sido todo por mi parte. Se despide Manuel Sánchez. Mandamos un último ánimo a Álvaro Romeo, que estará en el hospital a estas horas, esperando, como digo, a su segundo hijo. Esto ha sido todo en Universo Premier League. Nos despedimos. Nos vemos el domingo con ese Bournemouth-Liverpool. Un abrazo y pasen una feliz semana.
Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.